Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora que nos... ese es otro podcast, no, bueno. Bienvenidos a Paleocast, arrancamos el episodio 5 y vamos con el azúcar.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Disculpen el exabrupto, lo que pasa es que tengo unas ganas de grabar el otro podcast, ¿vieron? Y bueno, a veces no se da, la vida no nos deja y... Bueno, ya llegará el momento. Bueno, aquí estamos en Paleocast, ya los vengo... A ver, la última vez hablamos de grasa. Ya vieron qué comer, qué no comer. Se están haciendo amigos de la grasa. Si están todavía escuchando acá, deben decir, qué raro este pibe que me habla. Todo al revés de lo que teóricamente tengo que hacer. Pero bueno... Algo raro pasa, ¿no? Y lo sigo haciendo. Así que, qué sé yo, capaz el bichito sigue picando y tal vez, la intriga sea mayor, se mantienen y de a poquito siguen y se meten a investigar. Bueno, hoy les quería hablar del azúcar, que es otra de los grandes temas, ¿sí? Desde un inicio hablamos de que la alimentación, el descanso y el ejercicio eran tres pilares fundamentales para estar saludable, y vamos a entender saludable como lo que nuestro cuerpo necesita para vivir, recuperarse y curarse solito, que él sabe hacerlo. Por suerte hoy tenemos, por ejemplo, los antibióticos que nos permiten una sobrevida, porque en otro momento sin antibióticos, una herida, sin los cuidados suficientes, una infección y nos pasábamos de rosca y chao. Hoy no nos pasamos, tenemos esa ventaja y sin embargo nos... arruinamos la salud de otras maneras, digamos, que son totalmente evitables. Bueno, voy a hablar un poco por el azúcar, digamos. Vamos por el lado del azúcar. Creo que esto va a ser completa lo que es carbohidratos, las grasas y el azúcar, que es el otro componente y que genera diabetes, ¿no? O sea, uno escucha azúcar... Diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Vamos a mirar un poquito, me voy a basar en un artículo muy bueno, un resumen de Marcos, que siempre es un genio como arma en su web. Y está tan claro que, digamos, voy a tomar unos cuantos temas de acá. Bueno, a ver, ¿qué ocurre con el azúcar? ¿Qué, digamos, por qué se habla, es importante? Hoy está en todo el azúcar, lamentablemente en todos los alimentos... Que podemos encontrar en un supermercado, desde un fiambre hasta cualquier cosa. La verdad, realmente, si ustedes se ponen a mirar, los componentes de casi todos los productos tienen azúcar. Claro, el azúcar nos gusta porque nuestro cerebro lo vive como una recompensa de energía barata. O sea, nos permite... es una energía muy económica porque no la tenemos que digerir, es como que la consumimos... ese tipo de energía que sirve para escapar fundamentalmente en los músculos. A ver, el cuerpo es muy complejo. Tiene un montón de sustancias que dan vueltas por la sangre y cientos de miles de procesos químicos que interactúan todos entre sí con hormonas, que son, digamos, señalizaciones que disparan un proceso para acá, un proceso para allá. Pero yo lo trato de explicar lo más básico posible como para que se entienda. Hay cosas que las simplifico. La simplifico mucho, pero porque a grandes rasgos funcionan así. Básicamente, el azúcar es energía gratis. Si uno se pone a correr, a escapar de un león, corre, 100 metros, 150 metros, y no le van a dar mal las piernas. Y se acabó el azúcar, ¿sí? Y ahí el cuerpo va a decir, bueno, yo ya no puedo esta energía usarla, no tengo más. El glucógeno almacenado en los músculos no está más. Tengo que generar de la grasa que tengo en las reservas, hacer un proceso contrario y empezar a generar nueva energía, ¿sí? Y desarmo la grasa. Quédense con eso así, muy básico. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la glucosa y algo que se llama insulina? Que es una hormona que lo que hace es bajar los niveles. O sea, yo tengo que tener un determinado nivel de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque el cerebro la consume. El cerebro, que es un 80% grasa, colesterol básicamente, pero la principal fuente de energía... es el azúcar, vamos a llamarlo glucosa. El azúcar en realidad es un compuesto que tiene glucosa, fructosa, se le dice azúcar, pero bueno, tiene glucosa. Entonces la insulina me va a manejar los niveles, ni muy bajo ni muy alto. ¿Y qué ocurre? Si tengo el azúcar muy, muy bajo, me desvanezco, no puedo vivir sin azúcar. Entonces mi cuerpo tiene que mantener la glucosa en el nivel adecuado. Ahora, ¿qué está pasando con la vida moderna? Estamos consumiendo una cantidad de glucosa, lo peor es que es una cantidad de azúcar, porque hay varios compuestos que el cuerpo no entiende muy bien, en exceso de una forma increíble. Entonces generamos disparos de insulina. Imagínense que nosotros, la realidad es que comíamos una vez por día. A la noche comíamos un montón de comida, toda la que podíamos, y bien llenitos nos íbamos a dormir, dormíamos unas 4 horas, luego nos despertábamos para ver cómo andaba todo y volvíamos a dormir otras 4 horas. Ese era el ciclo normal y habitual del ser humano. Ese corte en la medianoche, entre 3 y 4 horas, estoy poniendo grandes números, nos permitía vigilar un poco a las criaturas, ver qué pasaba en el asentamiento donde estuviéramos y protegernos, ¿no? Entonces se iban despertando y había como una vigilia en la noche. Así que es normal también ese ritmo, digamos, de sueño que algunas personas tienen y se medican por esa razón. A veces pasa, ¿no? Porque quieren dormir 8 horas de corrido y en realidad es el cuerpo que estábamos habituados a hacer eso. Bueno, más allá de este detalle, la verdad es que comíamos a la noche, teníamos un disparo de insulina, digamos, íbamos manejando nuestra digestión y un disparo de insulina, pero no consumíamos el nivel de glucosa que hoy tenemos en todo. Imagínense la cantidad de azúcar, glucosa que tiene una gaseosa, más allá de todos los productos elaborados que todos tienen azúcar. Es enorme el nivel de glucosa que consumimos. Entonces nuestro cuerpo, nuestro páncreas libera insulina, 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 insulina. Esta insulina que se libera, lo que hace básicamente es tratar de bajar el nivel de la glucosa en sangre. Básicamente, digamos, las células grasas, los adipocitos se llenan, ¿sí?, de esta energía, porque cuando el cerebro detecta que tengo esta energía gratis, muy barata, cualquier otra cosa la manda a reserva. La transforma, hay un ciclo de Krebs, no importa, bueno, no me voy a poner a hablar de algunas cosas medio técnicas que me encantan, pero, y encima no soy médico, pero me encantan. Básicamente lo que hace, le dice al cuerpo, che, tengo acá energía barata y esto mándalo a reserva. Y va todo a llenarse a las células grasas, los adipocitos, y se llenan de energía, ¿no? Esta glucosa se queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas va generando insulina, va tratando de forzar la entrada de glucosa que se acumula. A ver, todo se satura, el páncreas genera más insulina para tratar de bajarlo y así es un ciclo de destrucción. ¿Qué pasa cuando uno tiene tanta glucosa dando vuelta en la sangre que no corresponde tener, digamos, y empieza a afectar a un montón de órganos, daña los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, el cerebro, el corazón? Digamos, hay problemas de ceguera, fallo renal, demencia, amputaciones. Han visto un diabético, generalmente las personas mayores que se lastiman y no se pueden curar. Nada, no es una tontería, es una cosa muy grave. Y de a poquito esto va haciéndonos algo que se llama resistentes a la insulina, ¿sí? Es la precuela de la diabetes. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, donde el páncreas no genera insulina y somos insulinodependientes, digamos, necesitamos sí o sí. Y la diabetes tipo 2, que en realidad es estos niveles de azúcar altísimo, que ya el cuerpo es como que, bueno, me vuelve a tirar azúcar a este pibe más, yo le ando un chorro de insulina a mano y no me da bola, y años igual, y yo ya tiro chorros de insulina, vasos, no me importa, es lo mismo, ¿no? La resistencia a la insulina. El páncreas funciona en automático, los niveles se van al demonio, y esto es silencioso, uno no se da cuenta. Si no se lo mide, no tiene la menor idea, y te va comiendo por adentro, ¿sí? Hay una prueba que se puede analizar, que si ustedes lo buscan en sus análisis de sangre, se llama hemoglobina glicosilada, HbA1c, y eso es, digamos, es el indicador de cómo ha sido el daño en los últimos, básicamente, 3 meses, porque es lo que es cómo se pegan, digamos, las moléculas de azúcar a los glóbulos rojos y se renuevan cada 3 meses. Imagínense que esto tiene que estar abajo de 5, a partir de 6,5 ya es diabetes, digamos, entre 5,7 y 6,4 más o menos se considera prediabetes, pero arriba de 5 ya estamos hablando de una resistencia a la insulina muy importante, y esto es una enfermedad grave, no es una pavada. Y si se ponen a investigar van a ver todo lo que está atado a este problema. Bueno, básicamente, ¿qué pasa con la pirámide, la maldita pirámide alimenticia, ¿no es cierto?, donde ponen abajo todo lo que son los panes, granos y almidones. Después, en el siguiente escalón, vegetales y frutas. Un poquito más arriba viene la carne y por último las grasas y los aceites. Y muchos agregan los dulces, como que hay que comer poquito, ¿no? Y en realidad todos los panes, granos, todo lo que es hidratos de carbono sintetizados, cuando uno los traga y los empieza a digerir, se transforman en azúcar. Ese es el problema, ¿sí? Básicamente, para los diabéticos, la recomendación, y esto ya lo sabíamos desde hace muchísimos años, porque se pueden buscar a principios del siglo XX, por ejemplo, qué pasaba cuando no había los medicamentos que hay hoy y había una persona diabética. Básicamente lo que hacían era eliminarle los carbohidratos, restringían al máximo posible los carbohidratos y consumían proteínas y grasas, elevaban las grasas y todo andaba bárbaro. ¿Qué significaría esta? Por ejemplo, se consumía aceite de oliva, manteca, carnes, huevos, pescados y absolutamente nada de harinas, pan, pastas o azúcares. Ni siquiera arroz o avena, ¿sí? Y no estamos hablando de la dieta paleolítica, sino lo que se conocía en la antigüedad, ¿qué se hacía? Y se sacaba lo que generaba justamente esos niveles de azúcar. Hoy en día es más fácil darte una pastilla, entonces te termino vendiendo todos los productos elaborados, seguís comiendo igual tu pizza y consumís los medicamentos para controlar esa diabetes terrible que viene. Entonces te vendo el veneno y te vendo el teórico remedio. Imagínense qué locura, sacando las harinas, sacando el azúcar, comiendo carnicería, verdulería, estamos libres, digamos, estamos mejorando muchísimo lo que sería la diabetes tipo 2, ¿sí? Que recuerden, no importa si están flacos, pueden ser diabéticos estando flacos, teóricamente en su peso. Y hago un paréntesis acá. Flacos, digamos, yo toda mi vida, por ejemplo, la verdad, les voy a contar la evidencia, toda mi vida dije, ¿cómo hace esta gente para tener esos abdominales? Y me imaginé el famoso six-pack, ¿no? Los cuadraditos en la panza. ¿Cómo puede ser? Estos pibes deben pasarse 9 horas en el gimnasio. Y resulta que no. Y resulta que cuando sacás los hidratos de carbono, empezás a comer comida, comes carnes, muchas grasas, huevos, pescados y vegetales. Y te diría, casi no comes fruta, en lo posible, porque tienen fructosa, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sería un alimento procesado, pero bueno, no importa, vamos a sacarla también, esos niveles, vamos a decir una fruta cada 2 días, y de repente uno se le empieza a transformar el cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Se pone flaco, flácido? No, a lo largo de 7-8 meses me empezaron a aparecer los abdominales. Yo no entendía nada cuando empecé con esto. ¿Cómo puede ser si no estoy haciendo gimnasia? Básicamente, si bien hoy hago abdominales, de tantos años de sobrepeso tengo 2 discos en las vértebras, 2 discos que están muy endurecidos. Me dolía muchísimo la cintura, fui a hablar con varios especialistas y pibe, te tenés que operar, esto va a cuchillo, hagas lo que hagas va a cuchillo, no se recupera, se deshidrataron los discos de la L5-S1 y la L4-L5, esos 2 discos están mal, que resonancia, que no sé qué, tomografía y piripipipi, a cuchillo, pensá que un tiempito más y ya vas a cuchillo. Era dolor constante. Empecé a bajar de peso, empecé a hacer la paleo en realidad, me empezó a cambiar el cuerpo. No vas a poder correr, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro, cuchillo. Y de esa manera te ponen no sé qué prótesis. Cuestión, fui a un médico de la cintura, me revisó, me dijo que efectivamente tenía lastimado los discos, pero que no había tenido una protusión, o sea, no se había salido, digamos, el interior del disco. Así que haciendo abdominales, pibe, esto va perfecto, todos los días. Bueno, yo en ese momento no había empezado a hacer abdominales. Estaba viendo a los médicos todavía y venía mejorando, bajando muchísimo de peso, 25 kilos en unos meses, y me empezaron a aparecer los abdominales. Claro, por eso el concepto de flaco es un concepto, digamos, bajo esta cultura, como le digo yo, ¿no? De los neolíticos que comen harinas. Realmente cuando las dejás, los cereales y las harinas, cambia totalmente el organismo, el cuerpo, empiezan a aparecer músculos que se ven, en realidad estaban tapados por capitas de grasa, enormes a veces, y aunque uno parezca que está flaco, en determinados lugares no se retira, digamos. Nosotros los hombres en la panza no se nos va la última capa de grasa, entonces los abdominales no se ven. Y cuando uno empieza con esto, de repente empiezan a aparecer, y bueno, ni hablar si se empiezan a hacer un poquito abdominales, ¿eh? No se van a creer que hago más de 60, 80 abdominales 2 veces por semana. fin. A veces un poquito más, depende de cómo yo sienta la cintura que tironea, pero la verdad es que dolor no tuve más. Ya les puedo decir que hace casi un año que ni siquiera un poquito, digamos. Sí siento, los discos están lastimados, pero teniendo todo el core, lo que se llama el core, todos los abdominales y la espalda, toda la parte del medio del cuerpo, bien, con buena fuerza, con buena tensión muscular, se sostiene bien la columna y adiós dolor. La verdad, no me duele más. No fui a cuchillo, salgo a correr, trotar, hago sprint, que corro a máxima velocidad. Ya les voy a ir contando cuando lleguemos a la parte de gimnasia. Pero bueno, este era un detalle que les quería agregar porque parece mentira, ¿no? Pero son algunos pequeños beneficios de ver un cuerpo, para mí, sorprendente. Nunca, jamás, ni a los 18 años tuve los abdominales que tengo hoy, que salieron solos. O sea, en realidad se ven, siempre están ahí los abdominales. Y escuchando a este muchacho, uno de estas publicidades de ropa interior que andaba por ahí en algún programa, le preguntaron cuántas así, dijo, no, el 80% es en la cocina, contestó. Y claro, que no sé si muchos entendieron lo que dijo, algunos habrán pensado que hacía abdominales en la cocina. Bueno, básicamente los abdominales se forman en la cocina. A nivel movimiento es poquito lo que hay que hacer para marcarlos un poquito más. Bueno, así que esto es lo que estaba pasando con la insulina, con el azúcar y con lo que serían los hidratos de carbono. Así que eso es otro de los beneficios, ¿no? Como el cuerpo va poniéndose en su peso y se va a ir recuperando. Como ya vimos también, al retirar los venenos que nos contaminaban el intestino, también tenemos las defensas listas. Así que tenemos un cuerpo muchísimo más atlético, un cuerpo en su peso y un cuerpo preparado para defenderse de las agresiones externas, como por ejemplo un resfrío. Sin ir más lejos, esta semana, bueno, estuve en contacto con mis niños que venían con moco y siento cómo me empieza a agarrar el malestar y de repente pasa uno o dos días de un poquito de malestar y se va. Significa que nunca más me voy a enfermar para nada, pero la verdad es que tengo una resistencia diferente a la que tenía. Me siento un par de días mal, ni siquiera me genera mucosidad. Así un poco como un falto de fuerzas y después ¡pop!, de vuelta a los 48, 72 horas, estoy perfecto, digamos. Bueno, otro de los beneficios de tener el cuerpo en forma. Así que bueno, ¿qué sería? A ver, hablamos del carbohidrato. ¿Y qué sería carbohidrato? Quiero hablar un poquito de, a ver, porque ¿qué significa carbohidrato? ¿El tomate es carbohidrato? Sí, el tomate es carbohidrato. ¿La lechuga es carbohidrato? Sí, la lechuga es carbohidrato. Pero recuerden, son vegetales y el nivel de carbohidrato que tienen, lo simplifico, ¿sí? Es muy poquito. Uno, en una porción de pizza, más allá que son diferentes las cadenas de carbohidratos, pero sería como si me tuviera que comer 20 kilos de tomate. Nadie se va a comer 20 kilos de tomate por una porción de pizza, ni hablemos una pizza entera. No hay manera de consumirlos. Entonces, consumiendo buena cantidad de carne, buena cantidad de grasa y saludable, ¿sí? Manteca, palta, muchísimo pescado, el que quieran, frutas secas, recuerden que el maní no es una fruta seca, y vegetales, eso es, digamos, lo que ya sería, ya por sí es bajo en carbohidratos. Y de algunas experiencias que he tenido y mis miedos propios, ¿no es cierto?, que la proteína me va a generar problemas y que me van a dañar los riñones y qué sé yo y cuánta pavada. No ocurre eso, compruébenlo, averígüenlo, no ocurre eso. Los problemas vienen justamente de los carbohidratos, de la cantidad que consumimos. No hay ningún problema con consumir carnes y grasas. Y bueno, y si siguen leyendo e investigando van a escuchar algo que es cetosis, ¿no? Porque te pones cetoso. ¿Qué significa eso? Básicamente es como el extremo donde yo ya elimino casi los carbohidratos. Supónganse, me como medio tomate, digamos, por día nada más, muy muy poquito, y como manteca, un bife con su grasa, y sí, entonces estoy consumiendo grasa de proteína casi el 80% y un 10-15% de tomate, digamos, lechuga. Entonces el cuerpo ya no tiene nada de carbohidratos y empieza puramente a quemar, digamos, proteínas y genera cuerpos cetosos. Entonces hace, digamos, usa la grasa, en realidad no las proteínas, disculpen, la grasa, y genera cuerpos cetónicos y usa esos cuerpos cetónicos como combustible. El efecto de esto es que van a tener un, digamos, sería como entrar en la reserva del auto y usar lo que queda. Entonces ya el cuerpo levanta la grasa que tiene en reserva y la saca completamente. Por supuesto, uno no va a vivir en cetosis. Si nosotros teníamos periodos de cetosis donde no conseguíamos vegetales, comíamos lo que había, cazábamos algo y comíamos lo que había, entonces el cuerpo está acostumbrado y es saludable. Es como, de alguna manera, depurar un poco el motor. entrar en cetosis unos días, se van a dar cuenta si entran en cetosis porque van a tener un aliento a oso muerto, porque en los cuerpos cetónicos se liberan, digamos, por la respiración, por los pulmones, y es como un olor ácido, es insoportable, ni uno se banca el olor que tiene. Te lavas los dientes y decís, ¿pero qué pasa? Bueno, se transforma uno en los muertos de Game of Thrones. Bueno, cada tanto está bueno entrar en cetosis. Se demora unos días en entrar, después les puedo explicar a los que les interese cómo hacerlo. Pero bueno, básicamente esto era una de las maneras en la antigüedad, ¿no?, que venía hilando ese tema de cómo se ayudaba a los diabéticos. Entrando en cetosis se baja la inflamación sistémica. Realmente es fabuloso entrar cada tanto. Es una especie de terapia de choque, ¿sí?, que de vuelta hay que hacerlo en lo posible 2-3 meses, una vez por año, no importa, pero digamos, está bueno y no le tengan miedo. Atenti, cetosis no es cetoacidosis, que es una enfermedad grave. O sea, si hoy hay un diabético tipo 1, esto no es un chiste, y no puede dejar así alegremente entrar en cetosis porque puede generar una cetoacidosis, porque ya el páncreas no funciona, ¿sí? Estamos hablando de personas con la enfermedad declarada. Yo estoy hablando de la cetosis que uno puede mantener unos días por dejar de comer vegetales y comer unos bifes de chorizo y un pescado, y un par de días haciendo eso y se entra en cetosis, y cómo cambia el organismo es increíble. Van a tener descenso de peso, o sea, se va a eliminar grasa que no se podía eliminar de otro lado, el cuerpo se tornea de otra manera y es saludable, el cuerpo hace lo que tiene que hacer. Hay que dejarlo, el cuerpo es muy sabio, déjenlo, él sabe, él se cura. Ayudémoslo de a poquito, no tirándole veneno, tirándole la comida que tienen que comer. Y él es lo suficientemente inteligente y tiene todo para recuperarse y estar saludable. Mira, ya se me viene otro capítulo que quiero hablar, por ejemplo. No, me vuelvo loco. Ya lo voy a volver a comentar en el capítulo de los mitos que pienso hacer, pero por ejemplo lo del agua. Toda mi vida escuché, hay que tomar 2 litros de agua. No, ¿no tomaste agua? ¿Tenés sed? Ah, si tenés sed, entonces estás deshidratado. Ay, pero qué pelotudez tan grande, por Dios. ¿Cómo nos vamos a imaginar que por un par de horas, por tener sed, que es un, digamos, es una señal de nuestro organismo natural, tener sed es para tomar agua, ya estamos deshidratados? Imagínense qué pelotudo que nuestro organismo, que si nos da sed, ya estamos deshidratados. Realmente delirante la cantidad de cosas que escuchamos, que aprendimos y que nos creemos, y es para vendernos las botellitas de agua y que tenemos que tomar agua. No tomás agua y se te pone el piso amarillo y eso es la señal de que está. No es así. Investiguen. Hay un mecanismo que se dispara cuando no tenemos agua, porque muchas veces podemos no tener agua. No teníamos grifos donde abríamos llaves y salía agua y podíamos alegremente tomar. Nos podemos pasar, por supuesto que la necesitamos, pero podemos estar un montón de tiempo sin tomar y vamos a tener sed y vamos a buscarla, y cuando la encontremos, bueno, vamos a saciarla, pero mientras tanto no estamos enfermos y el cuerpo entra como en una reserva, se pone en economizador y se enturbia el pis para reservar. O sea, y uno lo busca, lo encuentra y es normal, y los médicos nos dicen, no, estás deshidratado. Una estupidez de un nivel increíble. Así que bueno, esto es lo que le quería decir sobre el azúcar, ¿no es cierto? Es muy importante tener en cuenta este mecanismo. El azúcar no va, ni tampoco nada de lo dulce. Yo acá había, digamos, hay un asunto. Cuando uno saborea lo dulce, ya con el sabor en la boca, dispara procesos. El cuerpo cree que vamos a tragar determinadas cosas. Entonces, es muy complejo luchar contra eso. Esto lo digo, por ejemplo, con el tema de los edulcorantes. No va lo dulce, gente. O sea, no estamos acostumbrados a comer dulce. Vegetales y proteínas animales, ¿sí? Entonces, o sea, hay que empezar ya a pensar en cambiar la cabeza. No va lo dulce, no va. No se endulza el té, no se endulzan las bebidas, no, el dulce no va. Y el dulce, además, el exceso de azúcar y de los sabores dulces, nos opacan todos los sabores. Es como un fumador que no siente los aromas, los olores, porque está contaminado del humo del tabaco. Cuando uno se desprende de eso, empieza, es típico de los fumadores, empiezan, uy, ahora huelo esto, le siento el sabor a esto. Me pasó exactamente lo mismo con el azúcar. Descubrí sabores en el café, descubrí, o sea, la cantidad de cosas que descubrí al haber dejado absolutamente lo dulce. Hoy comer un pomelo, le siento sabor dulce, o sea, me han dicho exagerado, y luego la gente que lo ha hecho se ha retractado del tema porque me dijo, no eras exagerado. Realmente ahora me parece dulce, es increíble. la sensibilidad que tenemos y cómo estaba apagada al consumir tantos productos dulces. Así que sí, enemigo de lo dulce, no va lo dulce. Tengan en cuenta que digamos, este tema de la insulina no es menor. Es muy importante además reducir la cantidad de comidas, otra de las pavadas que tenemos que estar todo el tiempo comiendo. La paleo te genera saciedad y te genera falta de apetito. O sea, en realidad, la generación del apetito, al estar lo dulce... A ver, les voy a explicar esto cómo funciona y vamos terminando. Cuando yo estoy quemando azúcar y tengo los niveles de azúcar altos, por supuesto que me baja la presión y un día de verano en el subte me agarran los soponcios y se tienen que sentar y las boludas flaquitas se andan desmayando porque comieron su tostadita light con pan integral y quesito light y les falta... Claro, ¿qué es lo que pasa? Viven con un nivel de azúcar, con una resistencia a la insulina. Y si no están constantemente tirando hidratos de carbono, piensen en esa galletita, piensen en ese bocadito, piensen en esa cosita, esa picadita que todo el tiempo hacen... ¡Plum! Se baja la presión, sienten que se les viene el mundo abajo. Y por supuesto, porque les baja el azúcar, porque están acostumbrados a esos niveles de locura y el páncreas sigue generando insulina porque funciona como loco, ¿sí? Cuando uno eso lo elimina, elimina el hambre. Ese es el punto. Yo nunca tuve tanto hambre como cuando era neolítico. Desayunaba tostadas con quesito light dulce. Llegaba a media mañana, ya a las 10, 10 y cuarto tenía hambre, me picaba una galletita. 11, media, 12 me tomaba una sopita Knorr de esas light, porque entonces no engordaba y ya seguía muerto. Me llegaba a la 1 y me quería comer un hipopótamo. Y morfaba como un animal, me comía la panera y a las 3 de la tarde tenía hambre otra vez. Y 4 y media ya me estaba con las galletitas y el té, mate. Y a las 6 de la tarde otra tostadita porque tenía hambre. Y cada 2 horas comía. Claro, porque son los picos de azúcar. Hoy en día mi ritmo, más de 3 años después de ya estar, digamos, para mí regularizado en cuanto a lo que es la alimentación, voy a ponerle los nombres, yo tengo comida 1, comida 2, pero la verdad es que almuerzo y ceno. Llego perfecto al almuerzo, con unos mates, un cafecito a veces, depende, el frío, invierno, verano, pero llego, por supuesto, con hambre al mediodía. Tengo hambre, ¿cómo? Si tuviera mucho hambre a la mañana, también como, ¿sí? Los fines de semana a veces desayuno, unos huevos revueltos, pero digo desayuno como primer comida más temprano que las 13 horas. Pero a las llego perfectamente al almuerzo, como una cantidad muchas veces suficiente o mucho más que el resto, a veces se sorprende, comé bastante, 2 bifes, sí, por supuesto, es mi primera comida, como lo suficiente y después llego a la cena, pero no es que llego pensando en comer y me muero de hambre, no tengo hambre, estoy totalmente satisfecho, ni pienso en comer, digamos. Ese es el punto, esto no es engañar al cuerpo, engañarse uno mismo. No tenés hambre. Y si tenés hambre, como siempre ando con unos huevos duros, me como 2 huevos duros a las 5 de la tarde y estoy perfecto y llego, y a veces hago gimnasia y llego a las 9 de la noche que ceno sin volver a tener hambre. Y si tengo hambre, como algo. O sea, no es que me limito, pero realmente ocurre esto en el organismo. Y eso tiene muchísimo que ver la insulina y el azúcar y los hidratos de carbono. Entonces, más azúcar coman, más fruta dulce coman, más cereales, bueno, supongamos que los eliminamos, más frutas y más cosas, sensaciones dulces como más hambre tienen, porque el cuerpo, por este proceso, quiere, requiere, les pide esa energía barata. Y dice, ¿y por qué ahora me tirás esta proteína que tengo que digerir, no es cierto? Todo vegetal. Dame esa energía barata. Sí, señores, somos adictos al azúcar. Lo soy. Espectacular, dame un Nutella y me lo como a cucharadas. Y lógico, es energía gratis para mi cuerpo y mi cerebro festeja. Mi cuerpo no. En realidad tampoco mi cerebro lo festeja, pero lo sufre. Creo que lo vi el libro en algún diario de publicación, Cerebro de Pan. Es un libro muy bueno de un neurocirujano. Tremendo ese libro, hasta un extremo. Él te prohíbe las frutas y explica exactamente, por ejemplo, cómo está relacionado el Alzheimer, que es puramente un nivel altísimo de hidratos de carbono, de azúcar básicamente, por eso va el pan. Y lo prohíbe totalmente y da todas las consecuencias a lo largo de toda su carrera, todo lo que vivió como neurocirujano y todo lo degenerativo que es y los problemas que genera esta insuficiencia, digamos, esta resistencia a la insulina, ¿sí? Así que bueno, y se está hablando justamente por esto, por este libro Cerebro de Pan, en realidad todo el movimiento de la diabetes tipo 1, como les decía, que el páncreas ya no genera más la insulina. La diabetes tipo 2, que sería la diabetes que sería curable porque eliminando los hidratos de carbono y yendo a una alimentación paleo, tranquilamente se reducen los niveles y vuelvo a recibir una resistencia, digamos que funcione bien la insulina y el páncreas. Y la diabetes tipo 3, que ya se está viendo como la próxima epidemia porque son lo que se llaman enfermedades neuro, degenerativas, justamente como el Alzheimer y otras tantas que hay, que atacan puntualmente al cerebro. No otra de las cosas. Ah, tiene Alzheimer, bueno, es de la vejez. No, señores, no es de la vejez. Es de que durante 50, 60, 70 años, porque a veces vine a los 60 años, comí porquerías, porque creía que estaban bárbaros lo que comía. Y me quemé la cabeza. Y no tengo que tener Alzheimer, digamos. No es una enfermedad normal que voy a tener cuando sea viejo. Y otro tanto pasa con el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer, las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Pregúntenle, sin hablar de dieta, a cualquier oncólogo, si les retira el azúcar o, digamos, a un enfermo de cáncer, ¿qué ocurre? ¿Qué? Pregúntenle a cualquier oncólogo sin decirle nada. Las células de cáncer, ¿qué comen? Azúcar. Si yo tengo los niveles volando de azúcar, el cáncer se reproduce como loco. Si yo tengo los niveles donde tiene que estar, al mínimo donde tiene que estar, muchísimos cánceres se revierten solitos y uno a veces ni se entera. Leí artículos muy interesantes de cáncer en bebés, donde si ustedes buscan el protocolo médico, si hay algún médico, tranquilamente escucho sus aportes, pero de lo que he leído, no se hace nada con los bebés. En muchos casos dan ciertas señales, se revierte solo porque su cuerpo combate y va, ¿no es cierto? ¿Y qué come el bebé? Leche. ¿Y qué es la leche? Grasa. Y un montón de cosas más, pero básicamente grasa, colesterol y todos los alimentos que la mami le da. Bueno, señores, esto ha sido el azúcar. Tengan mucho cuidado con la insulina. A la mierda el azúcar, nada dulce. El sabor dulce, olvídense. Chau. Esto ha sido todo por hoy. Ojalá les guste, sigan ahí. Y en breve venimos con más Paleocast. Gracias por estar ahí. Medios de contacto, siempre me olvido. En Twitter, @sintacoc. Sintac, ok, sintacoc. Y paleocast.podcast en Gmail, el mail para lo que necesiten. Un abrazo, gracias por estar ahí. Chau, chau.